Perfecto. Bueno, Raquel, háblenos un poco de ese software que llega aquí a la ciudad de Cali, especialmente para el área de todo lo que tiene que ver con trabajo de estudiantes. ¿En qué consiste este software?
Pues le cuento que este software tiene dos componentes principales. Por un lado, vela por la originalidad, la similitud de los trabajos estudiantiles. Y por otro lado, le ayuda al docente a ofrecer retroalimentación sustantiva y evaluación estandarizada en el aula. Y todo esto en conjunto, en fomento del pensamiento crítico, de la promoción de la honestidad académica, para formar a alumnos íntegros que ya al insertarse al mundo laboral continúen con estas prácticas de honestidad ya en el mundo profesional.
¿Cómo es el funcionamiento del mismo?
Pues el componente, por ejemplo, de similitud funciona de la siguiente manera. El alumno ingresa un trabajo y ese trabajo, el texto, es comparado con la base de datos que es compuesta por 61 mil millones de páginas web indexadas, o sea, ese es el componente de Internet. Además, 640 millones de trabajos estudiantiles que han sido recopilados por años de estar en el mercado y por la presencia que tenemos en más de 140 países. Y por último, la base de datos también está compuesta por 160 millones de publicaciones y artículos científicos. Y con esta base de datos es con la que se compara el texto del alumno. Entonces, esa es como la primera fase en donde la herramienta arroja resultados de similitud para que entonces el docente se pueda dar cuenta de, bueno, pues si el material está citado correctamente, si hay un tema ahí de parafraseo que puede ser mejorado, si, digamos, la autoría del autor principal, por valga la redundancia, está siendo respetada, etcétera, para que entonces el docente con esa información pueda proceder a la fase de retroalimentación, que sucede ahí mismo también en la herramienta, para ayudarle al alumno a mejorar su trabajo con las posibilidades de ofrecer comentarios reutilizables, comentarios de voz, además rúbricas estandarizadas para que el alumno de entrada sepa con qué va a ser evaluado y que los comentarios que el docente le ofrezca estén directamente relacionados con la rúbrica. Entonces, para plantearle un ejemplo, digamos que yo soy un docente y que usualmente estoy ofreciéndole a un estudiante una y otra vez un mismo comentario de hizo falta respaldar una cita o hizo falta mejorar el citado de APA porque faltó algún detalle. Y si se vuelve algo recurrente con ese alumno o con un grupo de alumnos, el docente entonces puede agregar ese comentario a su biblioteca de comentarios reutilizables y entonces ya simplemente puede tomar ese archivito y lo arrastra y lo suelta por encima del documento del estudiante y de esa forma se va ahorrando tiempo porque no tiene que estar repitiéndose una y otra vez y va formando como una biblioteca de retroalimentación que reutiliza en una misma clase o en varias clases y de hecho esta biblioteca se puede compartir entre maestros para que entonces si se está hablando de una clase que es como de 200 alumnos, por ejemplo, y cuatro mismos maestros están evaluándolos, que entonces entre sí puedan utilizar una misma serie de comentarios para que sea más coherente y más consistente la evaluación que se ofrece y que el estudiante perciba un poco más una sensación de justicia de que está siendo evaluado de una manera estandarizada y no porque el maestro no durmió bien o porque estaba desvelado o porque no tenía tiempo, qué sé yo. Entonces, el componente de la retroalimentación, esa es una de las facetas que tiene, he mencionado también la rúbrica, y la rúbrica es también una de las formas en las que apoyamos la labor docente porque si de entrada el alumno tiene una matriz de evaluación que tiene muy claramente cómo va a ser evaluado con ella, entonces de entrada pues no hay tantas sorpresas y puede el alumno aspirar a cumplir con los requisitos que se le están pidiendo muy claramente y que cuando el docente ofrece los comentarios, ofrece la retroalimentación, la puede relacionar muy directamente con cada fase de la matriz de la evaluación para reforzar estos conceptos que se están tratando de implantar o fomentar en el alumno, más que nada pues el pensamiento crítico y también depende de cada salón y de cada temática. Entonces, bueno, en conjunto, de una manera holística, todo esto funciona en la herramienta, en la nube, y pues no hay necesidad de imprimir nada, no hay necesidad de estar escribiendo con papel y pluma, y de esa forma pues se vela por la similitud, se protege la integridad, y por otro lado entonces se ofrece la retroalimentación ahí mismo en pro de la eficiencia para el docente y de la excelencia académica para el estudiante.
Lo que tiene que ver con la forma de adquirir este software, los docentes, ¿qué deben hacer?
Ir a, pues, plantear la propuesta con los directores de planeación de su institución, por ejemplo, para recibir las posibilidades de contratar el servicio. Actualmente se ofrecen licenciamientos a nivel institucional o también a nivel facultad, y se dan a 1 año o a 3 años. Así que, por ejemplo, si uno es docente, y es, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura, y labora en una institución que actualmente no tiene Turnitin, ese docente tiene la posibilidad de acercarse a su director de planeación o a su director académico para considerar una posible adquisición, y se puede hacer solo para la Facultad de Arquitectura, o también se pueden unir varias facultades como para que entonces se adquiera el producto a nivel institucional. Por ejemplo, en Colombia la Universidad Nacional tiene un licenciamiento a nivel institucional, por lo que tenemos presencia en la sede Palmira, y también en la sede Bogotá, y en la sede Medellín, etcétera, porque de esa forma el docente, si pertenece a la institución, pues independientemente de la facultad, puede accederlo. O en otros casos ha sido adquirido nada más a nivel facultad, no a nivel institucional, dependiendo del interés. Por ejemplo, facultades de posgrado, facultades de investigación, usualmente son muy... Se les importa mucho estos temas de integridad, por lo mismo de que ofrecen nuevas propuestas en investigación científica, y son también del tipo de facultades que se llegan a interesar muy cercanamente en el producto. Así que, y bueno, he hablado más que nada de instituciones de educación superior, pero también estamos presentes en instituciones de educación media, y también buscamos ampliar las posibilidades de servir ese segmento. Me refiero a colegios, por ejemplo, de secundaria o preparatoria, bachillerato, que es justamente también en donde se preparan las bases, donde se forman las bases del alumno, ¿no? Sí, o sea, para que ya que lleguen a la universidad, pues que no tengan una curva de aprendizaje tan grande. De hecho, en conversaciones con docentes de instituciones de educación superior me comentan que pues usualmente si los estudiantes no tuvieron esas bases en la fase de preparatoria y de bachillerato, pues no pueden avanzar con la efectividad y velocidad que pudieran en la universidad, debido a que todavía están formulando aquello que hizo falta reforzar en esa fase. Entonces, es un círculo virtuoso si desde la preparatoria y bachillerato se empiezan a velar por estas necesidades, para que también al llegar a la universidad puedan ser exitosos.
Para finalizar, en cuanto a lo que aquí a Cali, pues apenas llega este software, pero ya en las ciudades donde se ha implementado, ¿cuáles han sido esos resultados?
Pues, ¿en qué materia de qué? ¿Cómo,
de la utilización del software.
Le cuento, bueno, por ejemplo, el caso de la Universidad EAFIT en Medellín. Ellos adquirieron el software hace algunos años, y que en un principio no tenían ellos mucho material desarrollado en promoción de la integridad académica de forma clara y precisa, y en acompañamiento de la herramienta empezaron a crear campañas de concientización sobre la importancia de la integridad. Y esto fue hace unos 3-4 años que comenzaron con las campañas, y hoy día, en el año 2017, en febrero, justamente, lanzaron oficialmente el Centro de Integridad. Ahora, lo que no quiero dar a entender que a raíz del convenio con Turnitin eso se ha llevado a cabo, para nada. O sea, eso ha sido una iniciativa propia de la institución y de ciertas personas que lideran estos temas en la institución, que han llevado adelante el tema al grado de hacer campañas y formularse formalmente como un centro de integridad. Y la forma en la que la herramienta entra en juego es en apoyo a este proceso, porque, digamos, cuando una institución implanta Turnitin, Tenemos un reporte al respecto, no es necesariamente relacionado muy a Colombia, es más específico a México, aunque lo que se ha visto en este reporte también se traslada a otras regiones, también en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando una institución recién adquiere la herramienta, los porcentajes de contenido de similitud se elevan, son muy altos. Y al pasar un año, al pasar 2 años y al pasar 3 años de haber implantado la herramienta, esos porcentajes van bajando y van bajando por la misma concientización, por un lado del uso de la herramienta y por otro lado de los alumnos que conocen que estos temas van a ser importantes, que van a ser velados por ellos, y entonces ya empiezan a poner más atención en velar por la originalidad, velar por la similitud. Y de esa forma también esos porcentajes van bajando. Entonces, al principio la curva siempre se eleva y luego ya con el tiempo va bajando. Y eso fue justamente también lo que se vio en la institución EAFIT, la Universidad EIA también en Medellín. Forma de implantación, tenemos un caso de estudio en el sitio web donde aparece la jefe de tecnologías de información, Gloria Villegas. Ella cuenta cómo utilizó Turnitin de una manera innovadora porque básicamente, si bien la licencia es por estudiante y los docentes son quienes gestionan el sistema en sus clases, hay posibilidad, como lo hizo la Universidad EIA, y de hecho es ejemplar, de ofrecer una clase abierta, que en el caso de ellos la llamaban confesionarios. Y la idea era invitar al estudiante a subir sus trabajos en esta clase abierta, que era abierta para todo el mundo, no estaba atado a ninguna clase, y vieran los resultados de sus propios reportes para que entonces la utilizaran la herramienta como un método de autorretroalimentación y que con base en eso el estudiante fuera formulando varios bocetos antes de la entrega final. Así que eso también fue pues, una forma en la que fue implantada en esa institución, los resultados de igual manera. Al principio, como en la EAFIT, se eleva el número de porcentaje de originalidad al principio de implantarse, y con el tiempo va bajando, pero cada institución hace el uso que desea de la herramienta porque es suficientemente flexible. El caso de la Universidad EIA, de los confesionarios, no es el caso para todos, pero de hecho es el caso que promovemos, que permitan que el estudiante mismo vea el reporte, vea el resultado, para que entonces, con base en eso, reflexione y haga las modificaciones necesarias para mejorar la calidad de su trabajo hasta la entrega final.
Pues perfecto, doctora. Muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste este nuevo software y pues por también impulsar, como usted lo dice, a que los estudiantes se formen y tengan pues más criterio a la hora de realizar sus trabajos.
Gracias, exactamente. Eso es justo lo que estamos promoviendo.
Perfecto, doctora. Muy amable. Muchas gracias.
A usted, que tenga un buen resto del día.
Igualmente. Feliz tarde.